Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Vamos a ir terminando este tiempo de opinión en Tiempo de Juego. Luego hablaremos con Carlos Sainz Jr. sobre el comienzo del Mundial de Fórmula 1. Pero antes vamos a hablar de la final de la Copa de Fútbol Sala que ha tenido este fin de semana como protagonista a este deporte en Logroño. Ha ganado Inter Movistar al Pozo Murcia en último segundo, 4-3. La rivalidad entre los dos equipos viene de lejos y hoy se ha vuelto a comprobar. Se ha comprobado durante y después del partido. Por ejemplo, este es Duda, el entrenador del Pozo, después de encajar uno de los goles esta tarde.
Con los Cardenal, robamos el árbitro. Madre, ahí no te la puedo decir.
Como marque.
A ver, el como marque. ¡Gol!
¡Cojones! ¡Sea un puto cachondeo! ¡Cojones! ¡Y no toda la mierda! ¡Puto cagón de mierda!
Y una vez terminado el partido, la movida ha ido a más hasta el punto de que ha habido Tangana de la Gorda y en ella frente a frente Rafael, jugador del Inter, y Duda, el entrenador del Pozo, y muchos más. ¿Han dicho
esto? Mi comportamiento al final del partido yendo por Rafael, pero es que yo he perdido muchas veces contra Inter y sabían ganar, ¿no? Yo he jugado Interview, sé los valores que tiene este equipo, y los valores no son el que representa ese jugador para Interview, que cuando marca el gol va a nuestro banquillo sin haber pasado nada en todo el partido, a insultarnos, a provocar a todo el mundo, y en el saque del centro, como la justicia, que son los árbitros, están viendo Rafael decir a Alex 30 veces delante del chupa, 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 pues si el árbitro no hace nada, pues alguien tiene que hacer algo.
¿Es verdad que les has dicho chupa, chupa a los del Pozo?
Sí, es verdad.
Qué buen rollito tenéis, ¿no? Qué buena educación.
¿Qué?
Qué buena educación tenéis, ¿no?
Bueno, pues como quieras pensar. Ahora no sé por qué la mala educación de hoy y no de la semifinal de playoff allí en Murcia, donde la gente ha saltado en el campo y casi me agrede. Estoy celebrando mi título. Yo soy campeón de Copa de España de 2014. Vale, allí vale. Están celebrando en mi cara, no están celebrando entre ellos. Y hoy quieren decir de mi mala educación.
Santi Duque ha estado cubriendo la Copa de Fútbol Sala. Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Esto viene
entero,
de lejos, ¿no?
Santi, estás entero y bien, ¿no?
Sí, vale, todo
vale.
Bien. Sí.
Vale, vale,
sí.
No.
Es un deporte bastante tranquilo normalmente, pero bueno, pues se vive con mucha emoción. El partido ha sido muy emocionante porque ha empezado ganando el Pozo en dos ocasiones, Inter le ha dado la vuelta al partido, empataba el Pozo con portero jugador quedando un minuto y medio, y a falta, Joseba, decías tú en el último segundo, pero es que además es en el último segundo,
sí,
de
sí.
Verdad, quedaban 16 centésimas cuando perdía un balón Pozo de Murcia y Batería conseguía batir la meta de Rafa, y bueno, pues ahí es donde se ha montado un poco, ya venía caliente la cosa de la primera parte, por ese empujón, es un empujón claro de Cardinal sobre Adri, no lo pitan los colegiados y marca Inter Movistar, y la película, Joseba, viene de lejos porque estos colegiados del partido de hoy, de la polémica, pitaron también a Inter el jueves contra Magna Navarra y también pudieron favorecer a Inter Movistar, y nadie entendía que los mismos colegiados que tuvieron polémica el jueves por favorecer supuestamente a Inter fuesen designados para...
Que haber ido a la nevera,
claro. Aquí la noticia es que un jugador le dice chupa chupa a un banquillo y el entrenador acaba el partido y le quiere arrancar la cabeza. O sea, es una imagen tan fea. Yo no sé quién empezó esto, si empezó primero en Murcia, pero por la imagen de los... del fútbol sala, yo creo que se deberían de arreglar, o sea, demostrar en público que coño, que esto es un deporte.
Vamos a ver si hacemos un homenaje a José María García.
Venga.
¿Sí?
Exacto.
Rafael, jugador del Inter, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Felicidades, ¿qué tal estamos, hombre?
Muy bien, aquí estamos, muchas gracias y aquí estamos celebrando un poquito el título.
Sí, porque viendo cómo se ha desarrollado el partido había mucho en juego, ¿no?
Sí, sí, nosotros ya sabíamos que Pozo y Inter Movistar tiene mucha rivalidad, ¿no? Son muchos años disputando títulos y en una final se juega mucho.
Duda, entrenador del Pozo Murcia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estamos, hombre?
Bueno, bastante fastidiado, lógicamente.
Uh-huh. Pero ya más tranquilos porque a lo largo del partido y después te hemos visto muy nervioso.
Sí, ahora ya estamos más tranquilos, sí.
Uh-huh. ¿Viene de lejos esto, Duda, de por qué se ha producido todo esto en la final?
No, viene simplemente que hay un jugador que no sabe ganar, que Rafael, que al ganar el partido no ha pasado nada, absolutamente nada con él, ni una jugada con él que pudiera tener alguna situación de rendimiento o alguna cosa que haya pasado. Pues lleva, desde que marcó el gol, y desde lejos, porque no tiene... Tampoco es tan valiente de hacer eso solo delante, parar ahí delante y hacer provocar, y si hacerlo y salir corriendo, provocado y encima con el árbitro delante de él para sacar el centro y irse 30 veces a un jugador mío, Chupa. Y a partir de ahí fue lo único que pasó fue que fue a, de alguna manera, no me gusta el Basile, no soporto el Basile, y fui a por él, no ni un jugador más de interview, a todos le felicitaba uno a uno, menos a este elemento, lógicamente.
Rafael, ¿esto viene de lejos en tu caso o ha sido solo una cosa de hoy?
¿Cómo?
Si ha sido una cosa de hoy, o viene ya esta rivalidad o este enfrentamiento, ¿viene de otros partidos, viene de la Liga o viene de antes?
No, yo creo que si dice que yo soy más educado, yo creo que tiene que primero mirar a sus jugadores y dar la educación que dice tener sus jugadores, porque la gente tiene memoria corta, entonces no se acuerda que en playoff del año pasado varios jugadores saltaron en mi cara, me mandaron chupar también, y al final del partido salta un aficionado y casi me agrede. Entonces, está diciendo que yo no sé ganar. Yo he perdido mucho también. Yo sé perder, sé ganar. Entonces, hoy, claro, con la euforia de la victoria, me vino una película en la mente y sabía que podía hacer cosas malas y buenas. Entonces, lo hice y ya está. Cosas que pasan en la pista, ha pasado, y la gente también que dice que no sabe ganar y que sabe perder.
Después de 3 horas, no sé si os queréis decir algo entre vosotros. Rafael, ¿tú quieres decir algo a Duda?
No, yo solo decir que si ese se afectó, cree que fue una mala educación, pues lo siento y no fue en dirección a él, porque yo no tengo nada contra él, pero que ha pasado cosas en Murcia que no me ha gustado y que la estaba ahí. Cuando perdimos allí en Murcia me ha jodido mucho, porque la gente son bastante cosas que hoy no están hablando. Claro, pero hoy hablo de mí porque he hecho lo mismo que me ha hecho.
Duda, no sé si aceptas las disculpas y si quieres decir algo.
Primeramente no sabía que era esa situación de estar aquí enfrentado, hablando ahora mismo, porque eso no es lo que me han dicho al decir que querían entrevistarme, meramente. Eso se debe de avisar, ¿no? Pero yo no me escondo, no tengo nada que esconder de lo que pasó. Absolutamente, aquí todo el mundo se conoce, en el fútbol sala todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe qué tipo que es un grandísimo jugador, Rafael, pero que es una persona realmente que no tiene el respeto que debiera tener sus propios compañeros, que estaban rajando de él después del partido. Entonces, a partir de ahí, si los propios compañeros le dan razón a nosotros, pues imagínate.
Pero Duda, por la imagen del fútbol sala, debería ir de...
No, vamos a ver una cosa. Yo no estoy de acuerdo y nunca voy a decir que está bien que una persona vaya por otra a agredir a otra persona.
Claro.
Eso no está bien, ya está, pero eso no, eso lógicamente, y para eso voy a tener mi sanción, que lo da el compuesto todo, y pagaré mi sanción. Ahora, yo seguiré siendo una persona que no voy a soportar el Basile. Y a mí, en esa situación, después de un partido que fue un atraco, que te encaja un gol último segundo, y que viene un tío a vacilarte en tu cara, tus jugadores, pues eso no, para mí, yo no lo aguanto.
Perdón, la próxima vez que os veáis, hay que poner policía de por medio, o sois capaces de daros la mano.
Y... No sé, sinceramente, yo me pregunto ahí, hay muchos sitios para trabajar y poner la paz ahí en el mundo. O sea, nosotros aquí nunca hemos sido gente rencorosa en este club, y que nosotros vamos a seguir trabajando para que ese deporte sea mejor y que se cometan menos injusticias de ese tipo, menos atracos, menos situaciones tan grave es esto como el quitar mi trabajo, el trabajo de mis jugadores, el trabajo de toda la gente, todo lo que hicimos todo ese tiempo, y que simplemente vengan dos personas y te lo quiten, así como que si no valiera nada. O sea, como si no valiera absolutamente nada. Entonces todo eso también hay que valorar. Y luego decir que yo he jugado a Interview, de los valores que tiene este club, he perdido varias finales contra Interview, 4 finales de Liga sin ir más lejos, 2 de Copa, y jamás un jugador de Interview se ha portado como se ha portado este hombre hoy en el partido de hoy. Entonces, simplemente eso.
En cualquier caso, el motivo de esta llamada doble era pues un poco arreglar la situación y que el fútbol sala no se viera resentido, ¿no? Por un enfrentamiento que ha tenido.
Hay mucha gente que hay que poner la línea, entonces. Hay que poner
ya, pero bueno, oye, por intentar lo que no quede. Pues, a partir de aquí ya, pues cada uno actúa como crea conveniente. Duda, te agradecemos mucho que hayas atendido la llamada de la cadena COPE. Muchas gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Rafael, lo mismo te digo. Muchas gracias por atender la llamada, ¿eh?
Vale, muchas gracias. Hasta pronto.
Con García se
daban la mano. Sí. Estaba dando unas ganas de que hicieras la imitación, Juanma, a ver si lo conseguías tú.
Con García estaba a punto de darse duda también. ¿Eh?
Sí. La frase de hay muchos sitios donde poner paz es muy buena.
Sí. Yo precisamente aquí.
Sí. Aplícate el cuento, Emilio.
¿Perdón?
Aplícate el cuento. Aplícate el cuento, digo.
Eso es una puñalada.
Si te quiero mucho, Emilio.
Mira, no necesito que me quieras, con que trabajes conmigo tengo suficiente.
Bueno, despejame de despedir a Santi. Adiós, Santi, un abrazo, gracias.
Un abrazo, chicos.
Oye, mañana en Deportes 4 se va a ver todo, porque tenemos la retransmisión íntegra y de verdad que hay imágenes increíbles.
Oye, el futsal COPE siguiente, a ver qué protagonistas tenemos. Cascos azules, tal vez.
Francisco, para Paco González, ¿qué comentarista de Tiempo de Juego te parece insustituible?
Paco, tío. La gran mayoría. Pero empiezo.
No, sí. ¿Qué comentarista es uno?
Menos Albelda, cualquiera.
Poli es insustituible.
Miguel Ángel para Manolo, ¿me puedes decir qué diferencias y qué coincidencias ves entre el fútbol de Mou y del Cholo Simeone?
Diferencias muchas más semejanzas que diferencias.
Gregorio para Emilio Pérez de Rozas. Hoy, desde la euforia por la victoria 7-0, te pregunto, ¿cuántos títulos va a ganar el Barça? Mójate.
¿Cuántos títulos va a ganar el Barça? 2.
¿Quieres especificarlos o no lo dejamos ahí?
Bueno, oye, ya cobro para eso.
No, te pregunto, yo te pregunto.
Vale.
Ricardo para David Albelda. ¿Con quién vas en el Clásico? Que pierdan los dos no vale como respuesta. Elige uno.
Es que no puedo elegir. Yo soy del Valencia. A mí, en este caso, me da absolutamente igual. Yo no
¿Vas
soy...
a ver el partido o no?
Sí, hombre, este dos partidos. Si puedo.
Depende del capítulo de ahí.
¿A qué hora es?
A las 9 de la noche el domingo.
Pero si, por ejemplo, si hay Little Fox, te vas a Little Fox, ¿no?
No, porque el niño del Madrid quiere verlo.
Es el martes.
Ya lo sé, pero si lo hubiera, digo.
Pues probablemente.
Eso que hoy ha dicho que es más de la mascleta que de la Little Fox.
Una persona
de
gente.
Hay que dar prioridades.
Por favor.
Diego para Roberto Palomar, dime cuál de estos te parece un error más gordo. 1, poner otra vez a Ramos de mediocentro contra el Barça. 2, sacar a Neymar dejando a Pedro en el banquillo en el Bernabéu.
Poner a Ramos de mediocentro.
Miguel para Tomás, ¿habrá que ir vallando la Cibeles desde el miércoles?
Pero cuidadito con Juntelar, que viene desatado.
Álvaro para Broti, ¿has pensado en registrar tu nombre con copyright? ¿A qué esperas para cobrarles derechos a los del Grupo Risa?
Mi nombre está registrado, pues solo hay uno.
¿Sueles escuchar el Bar de Mou?
Sí, claro.
¿Y te gusta?
Sí. Hay días que sí y hay días que no.
Carlos para Juanma.
A veces sale mejor la imitación que el original, ¿eh?
Carlos para Juanma. ¿Qué harán los de Orange cuando se les acaben los animales para ponerle nombre a sus tarifas?
Los animales.
A mí me...
Sí, a ti, sí.
Pues le pueden poner... Mira, cuando se les acaben los animales, que empiecen con lama.
Con los comentaristas.
Antonio para Miguel Rico. Os dejo esta pregunta y así dejáis de hacerle preguntas absurdas. ¿Cómo le pediste matrimonio a tu señora?
No, por favor.
Marcando una línea.
Tenemos que terminar ya porque vamos a meter la Fórmula 1 tardísimo. Pero, ¿qué habéis sacado? El extracto de el domingo del 12 de enero. A ver...
La teoría que yo manejo, por la que creo que el Atlético de Madrid no va a ganar la Liga, porque mantener el nivel físico de este equipo es imposible, coño. Es imposible, porque es que no se puede aguantar ver a los tíos correr como corrían ayer durante un año entero. Es imposible. ¿Y?
Bueno, esa es solo la teoría sobre la
presentación.
Sí, pero no.
Esa es la teoría sobre...
Pero en algún momento he dicho yo
que el Atleti no sea candidato a algo. Yo he dicho que no va a ganar la Liga.
La mame, la mame, estás empezando a cabrear y al final lo voy a buscar y ya verás cómo lo encuentro.
Angelito, te está vacilando. Angelito,
no, no, mañana voy a ir yo a la radio.
Ya era hora que vengas un día. Por
mañana ya era hora que mañana voy a ir yo a la radio y lo voy a buscar. Cierto,
adiós, quiere, señores.
Que te quiere conocer Barrio Canal.
Lama, te la han clavado. Lama, te la han clavado.
No, pero esto no
quiere
que sean todos los cortes.
Esta me absuelve.
Adiós, hasta luego. Adiós.
Joseba.
¿Quién le llama?
Joseba. Enhorabuena por el programa.
Nos quedan por repasar el partido matinal, el empate a cero entre el Elche y el Betis, que le vale bastante más al conjunto ilicitano, ¿verdad? Jerónimo Tormo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Sí, la verdad es que le vale mucho más al Elche, sobre todo viendo cómo han ido los resultados de la tarde, sobre todo porque los de Fran Escriba se colocan ahora mismo a 4 puntos respecto al descenso. No le sirve al Betis, que todavía se queda lejos de poder salir de esos puestos calientes de la tabla, además en un partido en el que ha habido polémica, en el que el Betis ha pedido un penalti de Botía a Perkis y en el que el Elche ha pedido dos, uno de Perkis sobre Coro y otro también de Figueras, mucho más claro ya en el tiempo de descuento sobre el delantero catalán.
Gracias, Jerónimo, hasta mañana.
Buenas noches.
Y mañana a las 10 de la noche en el Madrigal, el duelo directo por la Champions, Villarreal-Atlético. ¿Con qué novedades, Juan? Igual, muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues en el Villarreal son bajas Dorado e Íñiguez por lesión, Moy y John Román por decisión técnica. La verdad es que la buena noticia para Marcelino es que recupera hombres muy importantes que en las últimas semanas han estado lesionados, como Musacchio, Gio Aquino y Cani, que mañana seguro va a ser titular. En el Athletic Club hay que destacar que la novedad en el equipo de Valverde es que vuelve Beñat tras recuperarse de una lumbalgia aguda que tiene muchas bajas. Y Bike, Quique Sola, Íñigo Pérez, Echeita, Alvicio y Saburit, y que la principal duda del técnico bilbaíno es si juega Iraola o De Marcos en el carril derecho. El partido a las 10 lo pita González González.
Hasta mañana, Juan, gracias. 1 y 26 horas menos en Canarias a la Fórmula 1.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te explica la actualidad en La Mañana.
Cualquier ciudadano que nos está escuchando dirá: me están hablando de bajar los impuestos. Bueno, pero si la suma de unos y de otros quedamos igual, no nos lo bajan, simplemente lo redistribuyen.
Eso es verdad, esta reforma en las circunstancias.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga, toda la actualidad desde las 6 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido
1, 14, 16, 29, 30, 32 y 36. Reintegro 1.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Por eso, el quinto no es que sea el fin del mundo, son puntos buenos respecto a rivales directos para el campeonato, pero bueno, llegar a 35 segundos del líder o a 40 que hemos llegado es lo que tenemos que mirar en detalle e intentar mejorar para pues, las 15 primeras vueltas de carrera. Ha sido bastante caótica, no tenía el motor eléctrico las 3 primeras vueltas, por tanto fiabilidad nunca va a estar al 100% y tenemos que trabajar, como digo, en todos los sectores, pero creo que el equipo ha hecho un gran trabajo, ¿no? Primero con una estrategia para permitirme adelantar a Hülkenberg y luego porque los dos Ferrari han llegado a meta, ¿no? Que parecía una cosa bastante pesimista, pero no todos los equipos han llegado con los dos coches.
El comienzo del Mundial de Fórmula 1 ha sido cuanto menos desconcertante. En la primera media hora de carrera ha tenido de todo, 2 vueltas de calentamiento por problemas de algún coche, 3 saliendo desde el pit lane, Hamilton adiós en las primeras vueltas, los primeros minutos, Vettel justo después adiós, y tras estabilizarse un poco ha supuesto la victoria y el dominio de Nico Rosberg con su Mercedes, el segundo puesto de Magnussen, el debutante de McLaren, y tercero el más veterano, el de Jenson Button. Fernando ha sido cuarto. Daniel Ricciardo ha terminado segundo, pero ha sido descalificado por exceder ampliamente, según ha dicho la FIA, el máximo combustible permitido. Todo ello en el Gran Premio de Australia en Melbourne, donde sigue Carlos Miquel. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Joseba, aquí estamos, en Melbourne.
Si antes del Gran Premio no había muchas cosas claras, después de verlo parece que aún más, ¿no?
Sí, bueno, hombre, es un Gran Premio que ha sido un poco extraño, porque ha sido una carrera monitorizada desde boxes. Lo de Ricciardo, te hago una apreciación, no es exceder el, o sea, lo que excede es el flujo de consumo, es decir, lo que en tu coche sería consumo instantáneo, ¿vale? Porque eso está monitorizado por FIA y resulta que daba 100 en vez de ir a 100 kilos por hora entrando la gasolina, entraba a más velocidad de la permitida. Entonces, bueno, por eso ha sido la exclusión y además, según parece, los comisarios le pidieron a Red Bull que lo quitara, que lo fuera bajando ese flujo durante la carrera, porque tienen online y al instante esa historia, ese rendimiento, y no hicieron caso. Pero bueno, va a apelar Red Bull, vamos a ver qué pasa. De momento es cuarto Alonso, y de las conclusiones, hombre, Mercedes está en otro planeta, lo veníamos hablando. Además, creo que el siguiente equipo es Williams por el rendimiento que ha tenido en carrera, porque Bottas, si no se choca con el muro cuando estaba detrás de Alonso, hubiera podido estar segundo sin mucho problema. Después, en rendimiento, está Red Bull, ahí está el segundo puesto de Ricciardo, a pesar de que el motor no tira mucho en las curvas, es como un coche de Scalestri. Y bueno, pues ya a partir de ahí tenemos McLaren y llegaría Ferrari. Ferrari no corre ni para atrás, en eso sí que se parece a las conclusiones que os he venido contando en pretemporada. Lo que pasa es que encima se la ha colado Red Bull, y bueno, al final Alonso ha sacado un puesto que está francamente bien para cómo han ido las cosas y cómo corre el coche, que tiene que trabajar mucho en la prestación pura, desde luego.
Va a ser uno de los hombres a seguir cuando arranque las World Series, que correrá con Dams, y arrancará el próximo mes en Monza, y entre tanto sigue trabajando para mejorar, para hacer un coche perfecto, ese RB10. Carlos Sainz Jr., hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Todo en orden.
¿Tú también estás un tanto desconcertado tras ver la carrera de hoy?
Sí, no, ha sido una carrera un poco rara, ¿no? Yo al principio, las 10 primeras vueltas, las 15 primeras vueltas, no sabía si estaba viendo una carrera de Fórmula 1 o de otra categoría, porque era como, parecía una Fórmula 1 completamente nueva, ¿no? Y no sé, ha sido todo muy raro, la verdad.
Y más en tu equipo, ¿no? Porque Vettel ha corrido solo unos minutos y Ricciardo ha sido segundo, aunque luego ha sido descalificado, así que el coche no parece estar tan mal como se creía, ¿no?
Sí, lo que sí que parece es que las cosas han cambiado mucho, que sí que... Sí, es verdad que las cuatro primeros equipos pues se han relevado posiciones, ¿no? Por así decirlo, pero que seguimos viendo los cuatro principales equipos ahí delante. Sí, el Red Bull, pues yo ya más o menos sabía, ¿no?
Porque eso es lo que te iba a decir, que tú estas semanas has estado en el simulador y tú ya sabías más o menos por dónde iban a ir las cosas, ¿no?
Sí, yo sabía que con que el motor vaya a un 80, un 70% del coche que tienen, la aerodinámica no cambia tanto al año pasado, por mucho que les hayan quitado los escapes soplados el Red Bull de Newey, os puedo asegurar que en curva y demás pues sigue yendo muy bien.
¿Esperas que este coche llegue a ser puntero, que vuelva a dominar otra vez esta temporada, o queda mucho camino para eso?
No, yo creo que seguro, ¿no? Sobre todo cuando empezamos a ir a circuitos más dependientes de carga aerodinámica, como pueden ser Barcelona, Mónaco y demás, pues ahí yo creo que cuanto más lento sea el circuito y más curva lenta, curva rápida, menos rectas haya, por así decirlo, para ponerlo más fácil, pues el Red Bull irá para arriba. Y luego hay que tener en cuenta que es la primera carrera, que el Renault a la mínima que se pongan las pilas un poco y les den ahí, pues como tienen que hacer en Ferrari, un poco más de potencia en la unidad de motor, pues estarán seguro que avanzarán.
¿Del problema de hoy tienes opinión? Porque la FIA, tu equipo ha dicho que la FIA ha sido inconsistente todo el fin de semana en las mediciones. Tú que dices, no estabas allí, ¿no?
No, yo en eso no tengo ni idea, no puedo opinar para nada en lo que le ha pasado a Ricciardo, pero bueno, lo que sí que puedo asegurar es que el tío ha hecho un carrerón. Yo creo que nos ha dejado a todos un poco sorprendidos, ¿no? Pues por la forma en la que ha llevado el fin de semana, todo el rato, pues igual o delante de Vettel y no sé, parecía, no sé, el tío muy tranquilo, lo ha llevado muy bien, y eso es con lo que me quedo yo. Luego ya el resultado y lo que haya pasado después, pues la FIA sabrá, ¿no?
Va a ser, en cualquier caso, difícil desbancar a los Mercedes. Ahí hay que ver cómo evolucionan los coches, cómo evoluciona la temporada, pero por ahora tienen una pinta tremenda, ¿no?, esos coches.
Hombre, por ahora tiene una ventaja muy, muy grande, ¿no? Se ha visto, además, que Rosberg, pues iba haciendo la parada a cambiar neumáticos pues cuando le venía en gana y cuando más tranquilo estaba, y ya preparándoselo todo y yendo, sobre todo si yo que tenía la oportunidad, ¿no?, de saber lo que es ir guardando gasolina en el simulador, pues le veías que iba guardando incluso más gasolina de lo normal, por si acaso al final de carrera ya tenía algún problema, y la verdad es que de momento van un poco sobrados, ¿no? Pero, oye, que esto es muy largo, que son 18, quedan 18 carreras, creo, y que entre Red Bull, Ferrari, yo creo que el Lotus todavía tiene oportunidad incluso de meterse ahí, así que hay que esperar.
Eso a pesar de que Carlos Miquel diga que el Ferrari no corre ni para atrás, ¿no?
Hombre, está claro que ahora mismo que para Fernando quedar a 40 segundos de un Mercedes, pues no está muy nada bien por parte de Ferrari, y está claro que Mercedes, en cuanto a motor, porque yo estoy, se ha visto claro, ¿no?, que el problema hoy era de motor, no de aerodinámica ni de grip mecánico, pues está uno o dos pasos por delante, pero yo creo que eso, aunque por mucho que digan que están congelados los motores, pues todavía hay mucho donde sacar.
Carmichael.
Bueno, no, oye, también lo dice Alonso, que no pueden estar felices de cómo va el coche, ¿eh? En fin, pero bueno.
No, bueno, claro. Si están felices es para matarlos, ¿no?
Claro.
Se supone
claro,
que Ferrari va a ganar, ¿no? Y siempre quiere ir a ganar.
Que no, sí.
por
eso digo que no es que yo me haya empeñado en decir que el Ferrari no corre, al final estoy encantado de que el Ferrari corra, ojalá corra mucho, ¿sabes? Pero bueno, claro. A lo que iba. Tú has estado ahí haciendo el trabajo, es que es muy importante, yo sé lo que ha hecho este fin de semana Carlos Sainz, porque es la primera vez que ha hecho un trabajo que hacía el probador del equipo, Sebastián Buemi,
sí,
que
sí,
es
sí.
Estar ensayando en el simulador en paralelo a lo que está pasando en el fin de semana de Gran Premio. Entonces su trabajo ayuda a que el coche de viernes a sábado vaya mejor. Es una cosa muy curiosa. Yo quería preguntarte, Carlos, si, primero de todo, ¿cuántos botones tiene el volante de un Fórmula 1 de ahora, con tantos mapas motor, tantas modificaciones de par, tanta historia que tiene hace que trabajar un piloto? Y segundo, si de verdad te has sentido integrado en la escudería por completo.
Sí, hombre, para mí ha sido una oportunidad muy buena, ¿no? Pues cuando me dijeron que iba a hacer yo el race support, como lo llaman, el apoyo de carrera, pues me dio una buena alegría, porque eso es que cuentan conmigo, ¿no? Y que me ven suficientemente maduro y capacitado como para llevar a cabo un trabajo así importante. Y bueno, nada, el volante no cambia mucho. Lo que cambia es la cantidad de mapas que tienes dentro de cada botón. Pero los botones, como ya el año pasado no cabían más, pues no pueden meter más botones, simplemente tienen que cambiar la función de esos botones. Y nada, es bastante compleja. Desde dentro, bueno, el piloto va obedeciendo órdenes, ¿no? Tampoco te creas que el piloto tiene que ir pensando mucho en carrera, ¿eh? El piloto simplemente hace caso de lo que le va diciendo el ingeniero cada vuelta, cada recta, te dice, pon este mapa te va a hacer ahorrar un 10 mililitros por vuelta, que eso al final hace una suma de no sé cuánto, y entonces tú vas a poder llegar a la última vuelta y vas a poder atajar a fondo. Con lo cual el piloto al final lo que va es obedeciendo a sus ingenieros y haciendo todo, exactamente todo lo que le dicen. Pero el piloto desde dentro no, mentalmente tampoco es tan duro.
Pero eso es Fórmula 1, ese concepto de ahorrar, es que eso es lo que a mí me tiene un poco...
A mí me tiene un poco sorprendido. A ver, no, sobre todo me tiene sorprendido lo lenta que ha sido la carrera, lo lento que rodaban. Vamos a ver, pero a los circuitos a los que vayan con un... que también vayamos nosotros con un World Series, pues entre el neumático que tenemos y lo que corre nuestro coche ya, pues os puedo asegurar que en carrera vamos a ir igual o más rápido que ellos. Y a mí eso no me parece Fórmula 1, a mí... Fórmula 1 me parece pues lo que había hace 6 o 7 años, ¿no? Que era 20 vueltas a tope rodando en récord del circuito todo el rato y que un piloto pues físicamente tenía que estar al 100% preparado para aguantar 60 vueltas en modo calificación, ¿no? Porque al final iban todos a tope. Y esto de tener que ir ahorrando gasolina, ir ahorrando neumático y todo el rato pensando en cambiar botones y demás, pues no sé, me tiene un poco desconcertado, pero bueno. Tampoco hay que esperar, ¿no? Solo hemos visto una carrera y yo creo que se va a ir evolucionando mucho.
¿Y el ruido? ¿Qué feo ese?
El ruido...
Con lo que nos gustaba el... ese ahora...
Tienes toda la razón, pero...
Parece el safety car ahora, los coches.
Sí, pero... Fíjate, yo me quedaba
con la potencia y el par de este año y con el ruido del año pasado, porque los coches sí que se ve que a la salida de las curvas lentas y curvas incluso de tercera a cuarta, los pilotos trabajan mucho más. Es decir, el año pasado iban sobre raíles, y también te lo puedo decir yo que lo probé y el coche iba sobre raíles, y este año tanto en el simulador como se ve en los onboards, los pilotos lo van pasando mucho más canutas. Y eso es importante, porque eso sí que faltaba un poco el año pasado, ¿no? Yo creo que este año pues se vio en lluvia, ¿no? Que se puede hacer diferencia, el piloto puede hacer diferencias y saca a reducir un poco más el talento de cada uno, ¿no? Lo que hemos visto hoy en la salida de Magnussen, pues de repente irse hacia un lado porque tenía demasiada potencia y no, el coche no le iba recto, pues eso es hacía mucho que no lo veíamos, ¿no?
Tú estarás ya deseando de que empiece el World Series, ¿no? Porque el Dams y tú funcionáis perfectamente, lo vimos en Motorland, así que estarás deseando, comiéndote ya las uñas, ¿no? Para que vuelva, o para que empiece,
vamos.
De
momento sí, claro, estoy, de momento la verdad es que ha ido muy bien las cosas con el equipo nuevo, con Dams. La verdad es que estos tíos franceses saben currar, saben cómo hacer las cosas y bueno, son muy, muy duros conmigo, pero es como tienen que ser, ¿no? La verdad es que estoy muy contento con ellos y que de momento estamos yendo muy bien, pero oye, que son los primeros test y todavía quedan los test de Jerez, otros tres días ahí, y luego ya la primera carrera en Monza, que también vaya a circuito para debutar ahí sí. En el año.
Oye, ¿te ha dado caña ya el doctor Marco, el asesor de Red Bull? ¿Ya te ha dicho hay que ganar o todavía no lo has visto?
No, a ver, yo cuando estoy en Red Bull es que no hace falta que me digan que hay que ganar. Yo lo sé. Vamos, le pregunto a Marco si tengo que ganar y me tira algo a la cara. Me dice, a ver, pero si estás en Red Bull, ¿cómo no vas a ir a ganar? O sea, corra lo que corra, tengo que ir a ganar. Y no, eso lo das por hecho, ¿no? Pero vamos, en cualquier categoría, y por muy joven o muy viejo que seas, te exigen ir a ganar siempre.
Carlos Sainz Jr., estaremos muy pendientes a partir del mes de abril de ese World Series con ese Dams, con el que tiene una pinta extraordinaria. A ver si va todo bien y puedes disfrutar mucho de la temporada. Muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, Carmichael, pues hay que esperar hasta Malasia, pero nos hemos quedado con una sensación un poco así, ¿eh?
De la carrera, dices.
De la carrera, de Ferrari, de Fernando. Sí, así, sí. Un poco, haces un totum revolutum y te quedas un poco.
Sí. Uf. Sí.
Como diciendo, sí. Uf. Empezar en la temporada ya remolque, ¿no?
Sí, es que es duro. De hecho, había caras largas en Ferrari. Me han contado que Fernando ha habido momentos que hasta tenía problemas. Ahora mismo el freno no va por conductos hidráulicos como los coches normales, el freno trasero, sino que es a través de una centralita, o sea, es como apretar un botón. Con lo cual, el tacto para el piloto es complicado, y aparte, se llama brake by wire, y aparte, la centralita que lo gestiona todavía no está perfeccionada y se equivoca. Ha habido momentos de carrera que Alonso por radio gritaba que no tenía frenos. O sea, imagínate la situación, claro, esto no frena, y le han dicho, bueno, ves un poco más despacio, y decía, bueno, es que estoy corriendo. O sea, es decir, tiene que mejorar muchas cosas Ferrari. Este problema está tenido todo el mundo. Fíjate Raikkonen cómo se cuelan las curvas.
Sí, visto
que
sí, se ha salido varias veces. Sí.
Hay muchos aspectos en los que está muy verde Ferrari y tiene que mejorar mucho. Había, desde luego, caras muy largas. Domenicali ha vuelto a repetir el discurso de que van a mejorar, de que hay que mucho margen de mejora, que es solo la primera carrera. Pero es duro. Piensa que desde el año, quizás el mejor fue 2010. Pero el arremolque se ha repetido en rendimiento, se ha repetido todos los años.
Sí, es de verdad, sí.
Es que es complicado para Alonso, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Es cierto que tienes más margen que Mercedes, pero claro, ha estado luchando con un toro roso Raikkonen. Es que estamos hablando de dos pilotazos, ¿eh? No hablamos de, porque no, que sí, aunque Raikkonen no haya tenido el mejor fin de semana, tener al top 1, top 2 de la parrilla, bueno, top 1, que es Alonso, y al top 4 en el mismo equipo, y que el coche corra así, pues es muy muy complicado. A mí, cuando se ha bajado el coche, en la retransmisión todo el rato hablábamos de que había estado economizando combustible. Cuando se baja el coche, dice, no, si con el coche de seguridad y con la vuelta extra que hemos tenido al principio con las dos salidas, he ido a tope. Y yo he dicho, pero bueno, ha ido a tope, ¿sabes? Hoy ha hecho la tercera vuelta rápida en carrera, pero la ha hecho al final. Quiere decir que el coche no ha ido mal al final, pero claro, cuando ves que lo hace con 60, hace dos décimas peor, pero con 60 kilos más que el Mercedes. Así que Mercedes ha hecho la vuelta rápida a Rosberg en la 19 y luego se ha dedicado a mirar el tendido. Pero es que no es solo Mercedes, es que Williams corre mucho.
Sí, o sea, Valtteri, claro, Bottas es que... ha sido el que ha alegrado la carrera hoy, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, no, vamos a ver, Williams ha desaprovechado el fin de semana. Sí. Porque Williams tenía... podía haber estado segundo y tercero, o podía haber estado un poco presionando a Mercedes. Es un coche que va francamente bien y lo dirige el equipo, un viejo conocido de todos, que es Pat Simmons, y está haciendo una gestión muy buena del monoplaza. El McLaren corre, es complicado, más o menos va como Force India, como Toro Rosso, es que es muy difícil. O sea, es decir, que el resultado, un cuarto, es de darse con un canto en los dientes. En fin, no sé. Ahora mismo viene un circuito que en el que la fiabilidad va a ser más importante. Al final yo creo que nos hemos quedado también un poco fríos, como dices tú, con los 15 que han terminado, porque pensábamos que iba a ser mucho peor. Han terminado 15 de 22, no es tampoco un drama. Viene un circuito muy muy caluroso y viene un circuito también muy aerodinámico. Porque, insisto, otro problema que hay en Ferrari es que el coche no es aerodinámicamente la bomba, ni mucho menos. Ya no tiene ni el agarre del Red Bull, que es verdad lo que decía Carletes, que va sobre raíles, ni el motor de Mercedes, pero bueno, está cuarto en el campeonato y tiene 12 puntos más que Vettel y Hamilton. Vamos a ver cómo va todo.
Hay que mirarlo por ese lado, para ser optimistas de cara a la carrera que se disputará en Malasia a 10 de la mañana dentro de 15 días. Carmichael, que tengas un buen viaje de regreso, cortito y al pie, como siempre.
Muy bien.
24 horitas de viaje, ni más.
Muy cortito. Es estupendo, sí, sí. Y además, cada viaje que hago de estos largos me cojo unos catarros que no veas. Sí. Con el aire del avioncito, sí, el aire acondicionado.
Con echarle la culpa del aire del avión ya tenemos todo solucionado. Habría que verte. Por esas tierras australianas. Carmichael, que tengas un buen viaje. Nos vemos pronto. Gracias.
Adiós, un abrazo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. A pie de valla.
Me gustaría hoy tener a todas las asociaciones de guardias civiles para saber exactamente...
El que te explica el porqué.
Hablamos con Jesús Palacios, historiador y profesor de ciencias políticas.
¿Qué tal, Ernesto? Buenos días.
Los que te dan las claves.
Estamos el embajador Inocencio Arias, Luis del Val. En COPE Galicia, el embajador Vázquez.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE, estar informado.
Ana, ¿cuánto tarda Antidex en cambiar la bañera por un sistema de ducha integral antideslizante? ¿24 horas?
Mucho menos, una cuarta parte de ese tiempo. Solo 6 horas.
¿Y las obras?
Ninguna. Antidex se instala sin obras.
¿Y aún hay más?
Claro, además te regalamos una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Y el resto del equipo enseguida nos cuenta lo que nos queda por contar, valga la redundancia, lo que nos ha quedado en el tintero. Jesús Bueno, muy buenas, Jesús Bueno.
Hola, Joseba.
Pero antes, jornada 23 en la Liga Endesa, en la Liga CB de baloncesto, que hoy nos ha dejado la victoria del Valencia ante Unicaja, la del Barça ante Manresa, la de Kaya Río Mombús, la de Laboral Cuche en Madrid a Estudiantes, la de Juventud a Guipúzcoa, la de Gran Canaria a Bilbao y la de Fuenlabrada a Tenerife. Hola, profe Paniagua, muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué te ha llamado la atención de la jornada?
Ha sido una jornada bastante previsible, ¿no?
Sí,
el problema es que en la quiniela esta que hacen ahora de básquet ha habido 3 acertantes, que no suele ser muy frecuente que acierte nadie. No ha habido así un resultado sorprendente. Si acaso, lo que más sorprende es que el Iberostar Canarias sigue perdiendo. Es decir, se puso con 9 victorias muy pronto, pero sigue perdiendo y poco a poco va entrando en la línea de peligro, ¿no? Y luego, pues nada, que el Real Madrid sigue su racha devastadora. Ayer demolió literalmente a Lucán Murcia con 102 puntos a 65, una diferencia abismal. Y luego, pues también el Laboral Cucha de Vitoria, sin la Marodom, que ahora comentaremos, pues ha sufrido mucho para ganar al Estudiantes, pero al final lo ha hecho. Por lo demás, ninguna sorpresa especialmente reseñable. Y un muy buen partido hemos visto en Valencia, entre el Valencia y Unicaja, con el Valencia consolidando, yo creo que ya prácticamente, su segunda posición de cara a los playoffs.
Hablabas de Lamarodon, que ya no vuelve a Vitoria. ¿Esto ha sido una operación de marketing? ¿El reconocimiento que se hizo, el reconocimiento médico no fue el correcto, fue deficitario? Es que nos hemos quedado un poquito como en Bienvenido Mr. Marshall, ¿no?
Sí, me gusta la analogía. Hombre, yo creo que el fichaje fue mediático, eso ya lo comentamos aquí, pero a la vez también con una perspectiva muy clara de que el jugador podía aportar cosas, como y muchas cosas además al equipo, como bien nos ha dicho en alguna ocasión en estos micrófonos el entrenador Sergio Scariolo, ¿no? El entrenador del Laboral Cucha. Ocurre que con 10 meses de parón, un jugador de 34 años, con toda la carga y toda la metralla que llevaba con sus problemas personales, más luego un problema de espalda, pues eso dibuja un cuadro que va a ser muy difícil que el jugador, antes de 2 meses, yo creo que no va a poder volver a las canchas. Eso significa que, incluso en el mejor escenario en el que el Laboral Cucha juega los playoffs, que yo creo que los va a jugar, que eliminara en primera ronda al que le toque de, digamos, los cabezas de serie y que siguiera vivo, no le va a dar tiempo a volver al Laboral Cucha, con lo cual desde el punto de vista deportivo pues evidentemente ha sido un fiasco, ¿no? Pero yo creo que también es cierto que el que no arriesga pues no hace nada, ¿no? Y el Laboral Cucha necesitaba, también nos lo dijo el presidente, si te acuerdas, el Laboral Cucha, el Baskonia, necesitaba un revulsivo, necesitaba volver a ilusionar a la gente, y en ese sentido la Mar Odom, como estrella que es, pues o que ha sido, pues ha supuesto un golpe mediático muy importante para el Baskonia, para Vitoria. Lo que ocurre, como tú bien decías, es que ha sido, a mi juicio, una estrella demasiado fugaz.
Claro. ¿El jugador de la jornada, quién te ha parecido?
Pues ha sido el dominicano James Feldain, un jugador interesantísimo, además, del Fuenlabrada, en una victoria para mí muy importante del Fuenla frente al Iberostar Canarias, precisamente, que te comentaba antes que ha encadenado su... me parece que es la novena o décima derrota consecutiva en la liga ya, acumuló, como te digo, las 9 victorias, y Feldain ha sido el encargado junto a su equipo, pero él destacando muchísimo con puntos, rebotes y asistencias, en ser el jugador de la semana con 33 de valoración, una valoración bastante alta. Y segundo ha sido Satoransky, el buen jugador del Cajasol, que también está ahora mismo en posición de playoffs, por cierto, un equipo jovencísimo. El equipo de Aito García Reneses está en posición de playoff, eso sí, en la octava, que me imagino yo que es la más criminal que te puede tocar ahora mismo en la Liga CB, porque eso significa, como te puedes imaginar, que te enfrentas al Real Madrid.
En la NBA tenemos el Minnesota-Sacramento, el Oklahoma-Dallas y el Portland Warriors, ¿no?, de los nuestros.
Sí, señor, de los nuestros, y además Dallas va con una considerable ventaja. Iba 15 puntos arriba la última vez que he visto el marcador. Ha habido partidos interesantísimos. Me ha gustado muchísimo el Miami-Houston. Ha ganado Miami en un gran partido, 113-104. Miami parece que recupera un poco su pulso después de algunos problemillas que ha tenido. Y hay un partido precioso para el que pueda verlo, que es Nueva Orleans-Nola contra Boston Celtics. No son dos equipos de relumbrón, pero está haciendo el chaval este Anthony Davis, el jovencito, tiene 21 años, de los New Orleans, está haciendo un partidazo, lleva ya 40 puntos y 20 rebotes, nada menos. Así que vale la pena verlo. Y por supuesto, Joseba, en la NBA ha sido noticia el fichaje que se va a confirmar el martes de Phil Jackson, el gran entrenador de Chicago y después de Lakers, con 11 anillos nada menos de campeón, por los New York Knicks. Va a ejercer como presidente ejecutivo, un tipo de puesto parecido al de Andoni Zubizarreta, pero en el Barcelona, por ponerte un ejemplo, pero con más rango, es decir, presidente.
Y sin cobrar, ¿no?
Va a cobrar poquito, 12 millones de dólares al año durante 5 años. Gran dolor para todos los seguidores de los Lakers, claro. incluyendo los que tenemos en la casa, Armentero, Rubén Parra, porque ese es claro, ¿no?, que el fichaje de Phil Jackson por los Knicks, pues le deja a los Lakers sin un hombre que es muy apetecido por la afición de los Lakers. Y además se da la paradoja de que van a convivir dos presidentes, el presidente deportivo de los Knicks y la presidenta del lado de negocio de los Lakers, porque como ya te he contado en alguna ocasión, la prometida de Phil Jackson es presidenta de los Lakers, presidenta del lado de negocio.
Ellos se lo guisan y ellos se lo comen, ¿eh?
Sí, señor.
Qué bárbaro.
Entonces,
qué...
bueno, habrá que ver quién va con qué equipo, ¿no? Ayer ya la prometida de Phil Jackson, Jenny Bass, iba con una sudadera de Nueva York, o sea que eso no empieza bien para los aficionados de los Lakers.
Un abrazo fuerte, profe, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Adiós, hasta pronto, gracias. Jesús, bueno, ¿qué más?
Bueno, estoy mañana expectante por Showtime, escucharle todos estos conocimientos que tiene el profesor. De momento yo te voy a contar, en segunda división se ha completado hoy la 30ª jornada con estos resultados. Ponferradina 4, Zaragoza 2, una derrota, nos dice Jesús Zamora, que bueno, coloca al conjunto maña 2 puntos del descenso, pero lo más importante es que el Consejo de Administración mañana por la mañana, a primera hora, se va a reunir y lo más seguro es que se produzca el cese de Paco Herrera como entrenador del Zaragoza. Los resultados además han sido Córdoba 1, Lugo 1, Girona 0, Murcia 1, Mallorca 2, Tenerife 0, Eibar 1, Hércules 1 y Numancia 0, Alcorcón 1. En la clasificación el líder es el Eibar con 51 puntos y segundo el Depor con 50. Jugarían el pleo por el ascenso el Recreativo con 47 puntos, el Sporting con 46, Las Palmas con 45 y el Murcia con 43. Y por la zona baja perderían la categoría la Ponferradina con 37 puntos, el Alcorcón con 36, Alavés con 33 y colistas el Girona con 30 puntos. En la quiniela han aparecido 18 acertantes del pleno al 15, que con el acumulado de 14 van a cobrar 52.180 euros. De 14 hay 33 acertantes que cobrarán 20.747, los de 13 percibirán 1.109 euros, los de 12 90 euros, los de 11 11,50 y los de 10 cobrarán 2,52. Y como todos los domingos, repasemos el fútbol internacional, lo mejor de la jornada, con Fernando Evangelio. Hola Fernando, muy buenas.
¿Qué tal Jesús? Hola José, buenas noches.
Hola Fernando.
Vamos a empezar por la Premier, donde hoy hemos tenido dos grandes partidos. La victoria a domicilio del Liverpool en Old Trafford con el Manchester United 0-3. El Manchester muy lejos de Europa y el Liverpool pelea por el título. Dos goles de Gerrard de penalti, que luego falló un tercero y otro de Suárez para el Liverpool. El Arsenal ha ganado en el Derby del Norte de Londres 0-1 al Tottenham con gol de Rosicky. Así que está preciosa la liga en Inglaterra, porque el Chelsea perdió 1-0 con el Aston Villa con el consecuente cabreo de Mourinho con el árbitro, y hay 4 equipos en 6 puntos, y el City tiene que jugar 3 partidos pendientes, y el Arsenal y el Liverpool respectivamente 1. En Italia, la Juve le ha ganado 0-1 al Genoa con un golazo de tiro de falta, le saca 17 puntos a la Roma, que juega mañana, y nuestro Nápoles también juega mañana. En Alemania, el Bayern podría ser campeón la semana que viene, pero no depende de sí mismo para serlo. En Francia, 2 goles de Ibra, lleva 40 en todas las competiciones, uno más que Cristiano. Y este fin de semana en Grecia, por fin Olympiacos, campeón. Lleva 41 títulos el equipo de Mitchell, que va a visitar al Manchester United esta semana en Champions.
Gracias, Fernando. En ciclismo, Alberto Contador ha dado un recital en la Tirreno Adriático, ha atacado de lejos, se ha llevado la victoria, es el nuevo líder de la prueba. En balonmano femenino, el Veravera se ha proclamado campeón de la Copa de la Reina tras ganar al Rocasa por 21-26. Y Angelito, resúmenos cómo ha sido la victoria de Djokovic en Indian Wells.
Como ya hemos contado que ha ganado el serbio, en un tiebreak en el que se ha desinflado un poquito el suizo Roger Federer, te digo simplemente que le recorta más de 1.600 puntos a Rafa Nadal en la pelea por el número 1. La ventaja de Rafa se queda en 2.230 puntos.
¿Y qué dice el Marca de mañana, Carlos Moyá?
Hoy el Diario Deportivo reparte muchas notas. De 10 el Madrid, de 10 el Barça, de 10 Contador, de 10 Inter Movistar y de 0 Duda.
¿Y la frase del día, Fouto, cuál es?
La frase del día va a ser, porque fíjate, tenemos un temazo aquí de Tony Douglas que no
mañana
hoy.
Lo ponemos, hombre.
Teníamos un audio
ponemos.
De Valdés, teníamos aquí a Arancha Duda hablando de la entrada de Pepe, la mujer de Duda, teníamos aquí una Twitter bronca.
Está todo
tema.
Leído durante bueno,
este a, venga. Arancha Duda dice que Pepe Arancha, adora a Duda.
Una Twitter bronca entre Tebas y Juanma Castaño.
¿Cómo?
Una Twitter bronca.
No cuenta la Twitter bronca.
No, porque no da tiempo. Mañana se cuenta todo.
Pero mañana cuéntala, ¿eh?
Aquí que me estáis.
Tampoco ha sido tanto.
Bueno, la frase del día.
Mañana cuéntala, ¿eh?
Mañana te la cuento.
Vale.
La frase del día. ¿Qué quieres la frase del día? ¿Jesse o Denis? Uno de los dos, venga.
Denis,
que está el pobre.
Venga, la de Denis. La vida te pone a prueba para ver hasta qué punto deseas algo y lo que estás dispuesto a dar por ello.
Muy bonito.
Muy bien.
¿Eh? ¿Te ha gustado eso?
Pablito Sudoku, ¿a quién le cantas hoy?
Buenas noches, Joseba.
Buenas noches, hombre.
A lo que a ti te gusta mucho, la Fórmula 1. Vamos a darle un poquito ya de protagonismo, ¿no?
¿Ah, sí?
Motor. Brum, brum.
Ah, pues mira, pues ha estado la cosa un poco...
Está bien. Poco a poco, acaba de empezar.
Ah, vale. A ver cómo lo cantas a la Fórmula 1.
Yo. Hey. Yo. Si ha comenzado el show, el semáforo está en verde. Acelera mientras puedas porque detrás va la muerte. Melbourne, China, Malasia, grandes lagos. Vuelve a rugir la magia, vuelven a correr los carros. Ya no hay halagos, pasó el mal trago. Mismos pilotos que conducen los mismos trazados por el sol quemados. Neumáticos gastados, pisa fuerte y ve deprisa. Avisa a tus colegas, dile que ha vuelto el samurái. Que sepan que Alonso vuela y que viene a hacer un strike. Banderas ondean, técnicos prueban, sondean. Los motores, los olores, los colores, los kers. Yo me apunto a este deporte escuchando Mundo Cope GP. Cristiano ganó ayer, Costa lo volvió a hacer. El Barça puede morder, pero yo prefiero correr. Yo quiero Rush, un pique tipo James Hunt, Niki Lauda. Que dejen sus jaulas, que vayan a por el podio. Sin agobio, sin miedo, luchando sin odio. Quiero a Fernando en el top, los demás son microbios. La tercera llegará, ya no hay rival que les dé el aire. La fórmula lo es uno, si no está corriendo el Kaiser. Fuerza Michael, todos estamos contigo. De la noche a la mañana, el tiempo no perdona. El año se va acabando y seguimos sin saber nada. ¿Quién pierde? ¿Quién gana? Te aplicas o estallas. Puedes conseguir la gloria o ardes en las fallas. Sentimos el sol como el aliento de un dragón. El frío ha durado poco como la Marodón. En marzo hay mucha acción, no irá al bar para el tropiezo. ¿Por dónde empiezo? ¿Por la liga? ¿Por Europa? Toma nota. Sabes que aquí se paga cara la derrota. Todos quieren estar en Ipanema levantando la copa. El bigotes mira aquí, en Alemania, en la Premier League. En las favelas de Brasil no hay lugar para todos. Mientras tanto disfrutamos del mejor fútbol del globo. Somos los mejores y a los rivales les jode, pero entre los ocho mayores están los tres españoles.
Bien, ha estado bonito.
Me alegro que te guste,
director. Gracias, Fauti. Hay que llamarle a Charlie Whiting para ponerle eso.
Desde que comes caliente cada vez mejor, ¿eh?
Oye.
Una frase... Y volver.
Española. ¿Cómo es?
Y volver.
Y volver.
Y mañana volveremos a las 12 en punto de la noche en el partido de las 11. Señores, gracias por estar ahí un día más. Les dejamos con los servicios informativos y Roberto Pablo y todo su equipo en la noche de COPE. Hasta mañana. Gracias. Adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
Ya ha llegado la hora de sonreír.